El caso Yerse fue un caso muy popular en nuestro país. Walter fue al estadio a apoyar a su equipo y nunca más pudo regresar a su casa. A mí, su muerte me golpeó porque era un amigo de toda la vida. Hoy, yo ya siendo padre, me pongo a pensar en lo que tuvo que pasar su papá, mi tío, y me desgarra. Hoy en Charla Franca, mi tío Walter nos cuenta lo que le hicieron a su hijo esa tarde en el Monumental y cómo heroicamente él salió adelante. Hay cosas que simplemente te cambian, ya sea para bien o para mal. En este podcast escucharemos testimonios de gente que por distintos motivos su vida tomó un rumbo diferente. Soy Franco Lostaunau y esto es Charla Franca. Hoy vamos a hablar aquí en Charla Franca de Walter Oyarce. Vamos a recordarlo, vamos a celebrarlo y vamos a contar lo que pasó, porque no todos tienen que saber por qué, cómo o qué sucedió con mi amigo Walter Oyarce. Yo lo conozco desde cuarto de primaria, él cayó en mi salón en el Liceo Naval, éramos amigos. Después seguramente la vida nos separó, ¿no?, en esa transición del colegio, de la universidad y todo. Seguíamos siendo amigos de tal manera que cada vez que nos veíamos, uno sentía ese lazo, ¿no?, ese vínculo de casi toda la vida. Además el fútbol nos unía mucho. Yo, cuando me entero lo que pasa en el Monumental, yo estaba trabajando ese día, yo trabajaba en CMD, estaba regresando al canal para dejar las cintas, y en la radio dicen su nombre, y que se cayó. Yo recuerdo que tuvimos que parar el carro, yo estaba con Perleche, que era el camarógrafo, que seguramente algunos lo conocen, con mi tío Percy Ballenas, que era el chofer. Paramos el carro porque yo, digamos que me llamó mucho la atención lo que pasó, ¿no? Ellos preocupados. En ese momento yo lo veía como amigo, ¿no? Hoy, ya más grande, con una hija, ya me pongo a pensar en el lado paternal, ¿no? Y si a mí me pasa eso, tío, yo no sé si podría sobrevivir. Hoy, ya más grande, me pongo a pensar en ti y en ver cómo lo encaraste tú. O sea, no digo que lo haya superado, porque no sé si, o sea, no sé si se puede superar eso, pero lo enfrentaste con una entereza y con una hidalguía, la verdad, admirable. Hoy vamos a hablar de eso, de todo en general, ¿no? Pero yo quería partir de la entrevista, tío, saludándote, gracias por estar aquí en Charla Franca, y preguntarte, ¿cómo era Walter? ¿Cómo lo recuerdas a Walter?
Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Franco, por esta conversación. Definitivamente, cada vez que me ha tocado hablar de ti, siempre me he expresado muy bien, y de hecho, Walter hablaba muy bien de ti, ¿no? O sea, te reconocía como un buen jugador, y bueno, y después la gente no sabe, pero tú demostraste frente a varias, me demostraste que además de buen jugador, buena persona, también eres un buen entrenador. O sea, eso la gente te conoce como periodista, pero sí tienes condiciones de liderazgo que son muy, muy importantes. Y por eso es que te digo que si bien es cierto que es duro recordar esos momentos, y te preguntaba si tú lo superarías, yo estoy totalmente convencido que sí lo harías. Sí lo harías porque tienes todas las condiciones para hacerlo. Mira, Walter, a ver, es una persona que me ha llevado a decir, dar gracias a Dios por haberlo tenido 24 años. O sea, más que pensar en haberlo perdido los 24 años, es dar gracias a Dios por haberlo tenido 24 años. Uh-huh. Porque era un muchacho como cualquiera, ¿no? O sea, verdaderamente todos tenemos defectos, tenemos cosas buenas y malas. Él, dentro de las cosas que en algún momento las miraban como malas, terminaron siendo la característica, porque la gente hasta ahora lo recuerda, es increíble. Han pasado 11 años, pero la gente lo sigue queriendo de una manera muy, muy fuerte por lo inquieto que era.
Era un loco lindo.
Sí, desde chiquito era muy inquieto, era muy alegre. Entonces, incluso yo una vez, porque las profesoras del liceo las tenía locas, pues, ¿no? O sea, con todos los arranques que él tenía, y lo llevé a un amigo para que lo evaluara. Y el amigo me dijo, oye, pero este chico es totalmente normal, lo único que pasa es que es hiperactivo, o sea, tiene mucha energía. Entonces yo le digo, ¿y eso, de dónde viene? Entonces, no te hagas el loco, me dijo, ¿no te acuerdas cómo eras en el colegio? O sea, eso era una característica, digamos que de alguna manera los padres le heredamos a Walter, que fue muy inquieto, ¿no? Pero tenía un corazón extraordinario porque, o sea, tengo anécdotas, pero así, a montones de cómo se portaba como un ser humano extraordinario, ¿no? Y de hecho, en el entierro, se acercan dos chicas que yo no conocía y me dicen, ¿no? Que querían hablar conmigo. Entonces le digo, ¿y dónde lo conocieron? Pensé que me iba a decir que era del colegio, de la universidad o de las actividades sociales, que además era bastante activo. Y me dicen, no, que ellos lo conocieron ahí en el estadio porque ellos eran chicas que estaban en el palco vecino y que Walter pasa gritando que había mujeres y niños. Él no sale a pelear, ellas me dijeron, su hijo salió a defendernos, ¿no? Entonces, eso era Walter, ¿no? Tú lo conoces muy bien, o sea, la gente que nos está escuchando, normalmente pues todos hablan bien de las personas que ya no están acá en la tierra, ¿no? Todos los muertos son buenos, pero es increíble, tú y los amigos, lo recuerdan a él como un loco lindo, era un loco muy inquieto, pero creo que era muy buena persona.
Sí, totalmente. Yo lo recuerdo como un loco lindo, apasionado, pero muy inteligente también, ¿no? Y quería que me cuentes, en la previa del día que sucede lo que sucede, ¿cómo era la vida de Walter? ¿Con quién vivía? ¿Vivía contigo? ¿Cómo era la situación de Walter?
Mira, permíteme hacer un comentario por lo que tú acabas de mencionar, la característica esta de inteligente, porque a veces los padres cometemos errores y podría haber alguien que nos esté escuchando y que esté cometiendo ese error, ¿no? Los chicos que son así sumamente inquietos, cuando no lo sabes llevar, comienzas tú a presionarlos, a condicionarlos, a llamarles la atención y ellos comienzan a perder su enfoque. Entonces, cuando yo tengo esta conversación con el amigo que era un neurólogo, ¿no? Él me dice, oye, tu hijo es muy inteligente, por eso es inquieto, porque capta rápido las cosas y ya tiene que hacer algo, entonces termina distrayendo la clase, termina distrayendo ese tipo de cosas. Entonces yo cambié mi actitud, como la deberían cambiar los padres que tienen hijos así inquietos, así alegres, no muy inteligentes. Y es por eso que comienzo a tratarlo diferente y él termina representando al Liceo Naval en los concursos de ciencias, por donde siempre me daba, a veces me daba problemas la nota, terminó siendo representante del colegio porque lo comencé a manejar diferente. Y una de las cosas que hice fue, por recomendación de este doctor, me dijo, haz que tu hijo queme energías, porque él tiene muchas energías. Entonces me fui a hablar con el profesor, el chino. Pitocci, no me acuerdo, ¿no? El entrenador de ustedes, ¿cómo se llama?
Puccinelli.
Puccinelli, con Puccinelli, no Pitocci. Entonces, me fui a hablar con Puccinelli y le dije que por favor quería que lo consideren el equipo y que lo va a jugar. Entonces, Walter, y él me dijo, no, yo lo necesito, pero en realidad Walter no era muy, muy bueno, no era muy bueno. Sí le
No era
ponía
muy
mucha
bueno,
sangre.
pero después mejoró muchísimo.
Sí, entonces yo. Como yo trabajaba ya independientemente y estaba cerca al liceo, yo siempre me iba a verlo entrenar porque me gustaba verlo jugar a ustedes. Ustedes eran un grupo muy, muy bonito. Y cada vez que entraba, Walter, después con los años me contó, me dijo, papá, cada vez que tú entrabas, ahí la gente del equipo me decía, Walter, vas a jugar hoy día porque Puccinelli ya tenía una especie de compromiso. Y llegó al punto de que cuando tú ya no estabas en el colegio, él terminó como capitán de la selección, ¿no? Entonces yo siempre digo que definitivamente a veces los padres podemos cometer errores y se dan. Ahora, ¿por qué tuve esa cercanía con él? Porque yo estoy casado por segunda vez. Mi primer matrimonio se rompió hace más o menos 21 años.
Que es la madre de Walter.
La mamá de Walter, de mis dos hijos, ¿no? Y en realidad yo digo que tengo cuatro hijos, porque son dos con la mamá de Walter y Dora, y la mamá de Walter se va a vivir a Santiago de Chile, y allá conoce a una persona, se van a vivir porque ponen un negocio, la familia de ella, y ella conoce a un señor que se llama Andrés García, que es ahora uno de mis mejores amigos, y ahí tiene, con él, han formado una familia y tiene un hijo que se llama Gonzalo. Y Gonzalo, a los 10 años, porque siempre venía a ver a sus abuelos, me cuenta que le pide permiso a su papá para decirme papá acá en el Perú. Entonces, ese es. Y en mi segundo matrimonio, Lorena ya tenía una hija, entonces son mis cuatro hijos, pero,
Claro.
pero cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, de todas maneras hay dolor, ¿no? A pesar que nosotros lo llegamos a manejar bien, porque, como te digo, somos amigos, yo, justo me voy en estos días a Santiago para ver a Dorita y a mi nieta que va a cumplir un año, pero siempre hubo una separación. Y yo no sabía, pero mi hija, cuando termina el colegio, le dice a Walter: oye, yo voy a ir a cuidar a mi mamá y tú te quedas a cuidar a mi papá. Entonces, lo que yo pensé que era una decisión de ellos, ¿no? De que Walter se quería quedar acá porque lo había decidido, había sido una decisión de los hermanos. Ahora, es verdad que ellos viajaban con mucha frecuencia, ¿no? Porque Santiago termina resultando algo cercano a Lima. Y si bien hubo dolor, pero no fue un dolor que hubiera roto, hubiera creado heridas. Entonces, Walter vivía conmigo y éramos, conforme fue creciendo, nos fuimos haciendo amigos también. Él sabía que yo era el padre que tomaba las decisiones. Y eso es interesante también porque al inicio yo argumentaba mejor las cosas para hacerse como yo creía que se debía hacer. Pero Walter con el tiempo comenzó a argumentar y al final yo tenía que decirle: ya, bueno, está bien, pero acá se hace lo que yo digo, ¿no? Un poco como padre se va imponiendo. Pero
Claro.
comenzamos a desarrollarnos como amigos. Y te digo, tengo muchas anécdotas, historias de cómo conversábamos sobre la vida, ¿no? Cómo él se iba,
Claro.
iba ampliando digamos, sus
Chico,
experiencias, ¿no?
chico de 24 años, padre, joven también, ¿no? Y ahí ya, digamos que la relación no es que cambie, pero un poco sí. ¿No? Ya entra en mayor confianza, ya tu hijo creció, ya conoce el mundo, ¿no? Ya tiene sus intereses, ya es casi un adulto, ¿no? Entonces, o es un adulto, ¿ya? Entonces, la relación fue más lineal en ese momento.
Sí, y había incluso momentos en que él venía y me consultaba pues las relaciones que él tenía, pues porque ya era una persona de 24 años, ya tenía una vida de adulto, pues, ¿no? Entonces, y conversábamos de ese tipo, intercambiábamos ideas. Hay de esas, tengo un montón de anécdotas que, como comprenderás, no se pueden comentar por este medio, pero a ese nivel, digamos. Y el día el 24 de septiembre del 2011, fue una cosa que yo la tengo clarísima, pero en realidad lo que pasó en esos días
¿Te acuerdas de todo ese
fue,
día?
sí, yo me acuerdo con claridad, porque además el 10 de septiembre falleció mi papá, y cuando fallece mi papá, el que estaba al lado de mi papá acá en la casa era Walter, lo tenía de la mano, y se había repetido, o sea, una cosa así, esas cosas extrañas que se dan, porque ahora sí te digo, estoy convencido que hay algo más, porque he tenido unas experiencias increíbles. O sea, aquel que no cree, digamos, que cree que todo se acaba acá, no, o sea, yo ya te puedo decir con toda seguridad que hay algo más, porque he recibido un montón de señales en ese sentido. Y bueno, y hay la gente que me está escuchando podría pensar, pues el señor ya se loqueó, ¿no?
Por
Pero
ejemplo,
no, yo,
una.
mira, en el velorio, viene mi hermana que es psicóloga y me dice: oye, Violeta, que es una amiga de ella, me dice, acaba de hablar con Walter. Y le digo, yo, mi broma fue así, le dije: oye, dile que no consuma cosas raras en el velorio, pues, porque yo realmente para mí era una cosa imposible que se dé eso de ahí, ¿no? Y me dijo tres cosas. Me dijo: él está acá al costado del cajón, está bien, pero está confundido. Segundo, que le digan a esa chica, que era, pero le dan a mi sobrina, que deje de llorar porque no dejaba, pues, estaba totalmente impactada mi sobrina en mí. Y la tercera, que es la que me marca a mí una cosa muy, muy fuerte, es que le digan a su mamá que no se olviden la conversación que tuvieron el sábado. Entonces yo dije, conversión el sábado, entonces Dora, mamá, venía de Chile con mi hija Dora, venían, estaban volando al velorio, ¿no? ¿Y qué había pasado? El día 10 de septiembre de ese año, el 2011, mi papá fallece. Y mi hija viene para digamos, todas las ceremonias, ¿no? Para despedir a su abuelo. Y ellos se ponen a conversar en el carro, como 2 horas, y mi hija le dice, pues, ¿no? De que su mamá, digamos, le gustaría, le había manifestado de que Walter vaya un tiempo, a Chile a probar allá, pues, ¿no? Y Walter, agarra y conversa con su mamá el sábado siguiente por teléfono y le dice, mamá, le dice, yo quiero vivir en el Perú. Yo, o sea, yo me ubico, pero voy a ir un año a practicar a la fábrica de Andrés, que es el esposo de la mamá. Un año voy a ir a practicar. Y le dice, pero te pido que no le comentes a nadie, porque él pensaba que yo me iba a molestar, ¿me entiendes? Entonces, y cuando llega la mamá al velorio, yo le pregunto, saludo primero a toda la gente que conocíamos, a los familiares común que teníamos, y yo le pregunto, le digo, Chola, ¿tú has conversado con Walter el sábado? Y ella se sorprende. Me dice, ¿y cómo sabes tú? Porque yo no le he comentado a nadie. Walter me pidió que lo mantenga en total reserva y no le he comentado a nadie. Entonces le dije, es Violeta, me acaba de decir eso. Entonces, eso es, dije, uy, a partir de ese momento he tenido varias cosas, ¿no? Una de las cosas que tuve, por ejemplo, me decía que si tú quieres comunicarte con estas personas, te concentres y pienses bastante y apagues todo, si duermes profundamente, te puedes conectar con ellos, ¿no? Y mira, cuando yo hacía eso, la almohada amanecía totalmente mojada. Había estado llorando en la noche y yo no recordaba que es el encuentro, ¿no? Y ese sábado fue así. Yo trabajaba en esa época en una empresa, con una productora, Berlín Producciones. Entonces, yo manejaba campañas de ventas, con el apoyo de la televisión, porque manejábamos espacios en televisión. Y uno de los clientes que yo tenía, que era mi cliente, era Grenco. Y Grenco le hicimos campañas para un centro comercial que ellos tenían, que se llama Plaza Hogar, pero nos pagaron con 3 palcos en el Estadio Monumental. Entonces nosotros, cuando iba a la selección, cuando jugaba luego partidos internacionales, nosotros íbamos a usar esos palcos. Ese día, Pepe, el dueño de la empresa, había alquilado los palcos, pero a última hora se le cae el alquiler porque le llega a la persona que había alquilado, una familia del extranjero. Entonces Pepe voltea y me dice, Walter, ¿tú no quieres los palcos? Entonces le dije, sí, claro que sí. Entonces yo tomé dos. Uno fue Walter con sus amigos y yo fui otro con mis amigos. Entonces, en la mañana, nosotros estábamos, pues, digamos, felices porque íbamos a ir a ver la fiesta de fútbol, ¿no? Nosotros no íbamos a ver otra cosa, porque además los equipos estaban muy parejos y, o sea, que iba a ser muy entretenido. Así que Walter se puso de acuerdo con sus amigos, entre ellos Gonzalo, que lo conocemos bastante, y me dijo, papá, me voy a ir a almorzar con mis amigos y de ahí ya nos vemos en el estadio. Yo estaba en el nivel B y Walter estuvo en el palco del 130 del nivel C, o sea, un piso más arriba, casi a la misma altura. Y yo me reuní con mis amigos también, igual almorcé y nos fuimos al estadio. Llegamos porque había un partido de la reserva primero. Hablamos por teléfono y en esa época, si no me equivoco, eran los equipos Nextel. Y le digo, oye, ¿tú dónde estás? Ya estamos acá, papá. Me dice, sí, que no hay ningún problema. Perfecto, nos vemos más adelante. Y yo en el palco donde estaba, digamos, no tenía o sea, tenía ventanas, no tenía los asientos que están hacia afuera. Y bueno, comenzó el partido se puso un poco, estaba bastante parejo, y Walter baja al medio tiempo con su primo, porque él había llevado a un primo que en esa época tenía 14 años. Y llegó y nos pusimos a conversar, y me dice, ¿tú cómo ves el partido? Y yo le digo, mira, esto está para cualquiera, cualquiera lo puede ganar. Sí, me dice. Y me dice, papá, vamos, nosotros nos regresamos juntos. Ya, termina el partido y yo vengo para acá y nos vamos juntos. Ya, perfecto. Y me acuerdo, y eso no me voy a olvidar porque tú sabes que Walter tenía esa costumbre de que cuando se despedía de alguien te daba un abrazo fuerte y te besaba en la mejilla.
Sí.
Tanto así que sus amigos le decían, oye, tú te crees italiano, te crees argentino, le decía, porque era
Sí, sí,
raro
sí,
entre nosotros ese beso en la mejilla. Y él tenía una frase, ¿no? O sea, a mí me decía, papá, te quiero mucho, o te quiero mucho, y a sus amigos le decía, te quiero como mierda, esa era su palabra, ¿no? Digamos, una conversación entre jóvenes, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que él nos hemos abrazado y él me dijo, papá, te quiero mucho, nos vemos después del partido. Cuando termina el partido, la U en los últimos minutos hace el gol
Perdóname. Esa fue la última vez que lo viste con vida.
Esa fue la última vez que me dio.
Okay.
Sí.
Okay.
Entonces, él, cuando termina el partido, yo comienzo a timbrar para ver cuánto demoraba, porque solamente tenía que bajar un piso. Y uno de los amigos que había estado conmigo se acerca a la ventana y me dice, oye, Walter, me dice, hay un cuerpo abajo en la tribuna donde estaba la barra de Alianza. Entonces yo saco la cabeza por la ventana y veo un cuerpo de un muchacho que tenía la camiseta Alianza. Pero Walter, cuando me va a visitar y cuando se traslada, él estaba con una camiseta media guinda. No había ido con el polo de Alianza. Él se había puesto el polo en el palco. Entonces, yo dije, pucha, no puede ser, no puedo tener tanta mala suerte que uno de sus amigos haya sido. Así que salí corriendo, llegué hasta el palco 130 y ahí sus amigos me dijeron, tío, me dice, han arrojado el vacío al loquito. Entonces yo agarré, miré y desde arriba lo vi 10 metros abajo y ahí vi que estaban llegando pues los paramédicos a recogerlo. Entonces yo voy a mi palco, nuevamente regreso corriendo para recoger las llaves del carro y cuando salgo del palco veo que ya el cuerpo lo estaban recogiendo, yo me dirigí a la clínica. Hay una clínica, creo que es Montefiori, si no me equivoco,
En la
ahí
Molina,
muy
ahí
cerca.
cerca.
Sí. Entonces yo me dirigí ahí, pero uno de mis amigos, yo le pedí que manejara el carro. Le dije, cuñado, por favor, maneje el carro. O sea, esos instantes que pasaron varios minutos, porque ya te imaginas, pues con la salida de la gente y todo eso, no, no, lo tengo como si hubiera pasado unos cuantos segundos nada más.
¿Te puedo hacer
Pero
una
sí
pregunta?
recuerdo. Perdón.
¿Te puedo hacer una pregunta al respecto?
Sí, claro.
En ese momento, ¿tú sabías el estado de Walter o no
No,
tenías idea?
por eso que no, por no, sabía que debería haber estado muy mal, pero no sabía lo que había pasado porque yo me dirigía a la clínica
Okay.
Montefiori, ¿ya? Entonces, en ese camino llamé a un compañero mío del Colegio Militar que era un oficial, digamos, que estaba con bastantes responsabilidades en cuanto a seguridad y lo llamé por teléfono. Y le dije, Abel, te habla Walter Oyarce. Entonces él me corta, me dice, hola Walter, ¿cómo estás? Me dice, ¿estás manejando? No le digo, estoy manejando. Mira, me dice, tu hijo ha fallecido y lo están llevando y está en el hospital de Ate. Esa fue la que. Entonces cambiamos la dirección, me fui al hospital de Ate. Y ya debieron haber pasado bastantes minutos porque mis dos cuñados que no habían ido al estadio, uno de ellos que vivía en La Molina y otro que vivía en Surco, ya se encontraban en el hospital. Entonces ahí me doy cuenta de que mi salida del estadio hasta el hospital de Ate debe haber tomado varios minutos. Entonces cuando yo llego, mi cuñado que había sido fiscal me dice, Walter, me dice, mira, Walter ha fallecido. Sí, le digo, me acaban de avisar por teléfono. Y viene un médico y me dice, señor, ¿quiere ver el cuerpo de su hijo? Sí, y yo fui y ese cuadro pues lo tengo así muy, muy, muy marcado porque de ahí cambió mi vida, ¿no? Sacan la cama, una camilla pues de acero y está Walter ahí totalmente tirado, ¿no?
¿En qué momento
Y yo,
fallece, tío? ¿Tienes claro eso?
él me dicen, él me dicen de que al momento que él cae en el vacío ya cae en indefensión, porque entre los dos cuando lo golpean lo dejan privado sin reacción. Entonces, cuando él llega al piso, se fractura las costillas que perforan los pulmones y tiene una fractura en el cerebro. Entonces, debe haber sido una muerte casi instantánea. Pero con algunos signos vitales, porque los paramédicos cuando registran ahí, tienen ahí, pero ya definitivamente ya no había nada que hacer. Entonces, cuando yo estoy frente a ese cadáver, me ocurrieron dos cosas que para mí marcaron mi vida, ¿no? Y que lo repito siempre porque eso puede ser una lección para la gente que tiene, no una desgracia así como la mía, pero que sí tiene algunos problemas, ¿no? La primera es que este amigo del que te contaba de la productora, él tenía una frase que a mí me decía: Walter, tú eres una persona que siempre tratas de revertir las cosas, ¿no? Porque yo era muy luchador, pues, o sea, un cliente se me iba y trataba de recuperarlo, o sea, no bajaba los brazos yo con facilidad. Y él me decía: hay situaciones en las que ya el asunto es irreversible. Me acordé de sus palabras y yo dije: la muerte es invencible. No hay forma. Por más que grite, por más que llore, por más que haga todas esas cosas, ya no hay nada que hacer. Entonces, y me puse a pensar en el rol que me correspondía frente a mi familia, ¿no? Porque definitivamente, pues, si tú te destrozas, el resto de gente que te está viendo también va en ese camino. Entonces, me salieron esa fuerza, vamos a decir así, y hice una promesa que yo no sabía que era la promesa que me iba a salvar la vida. Yo dije: y me voy a meter ahí donde están estos jóvenes, ya, para que entiendan que cuando vivimos en violencia todos perdemos. No sé por qué lo dije, Franco,
Pero
pero
tío, o sea, pasó esto, lo que me estás contando ya es con Walter al frente tuyo, ¿no? No hubo un
sí.
momento en donde, no sé, te caíste emocionalmente, te caíste físicamente, en esta reacción de ver a tu hijo así, sino lo encaraste de esta manera desde el principio.
Seguramente que en ese tiempo, que no tengo noción del tiempo, porque debe haber pasado de repente hasta una hora de salir del estadio, debo haber estado, pues, totalmente bloqueado, porque no recuerdo, ¿no? O sea, no, o sea, eso fue como si fuera de una página. Pero sí me acuerdo que cuando llego y lo veo a él, dije: la muerte es invencible. Y la otra, dije: voy a ir ahí donde están estos patas para explicarles el dolor que genera, ¿no? Ahora, yo no sé, Franco, no sé por qué lo dije, pero, y yo cuando he estado en reuniones con los barristas, yo les decía, ¿no? Yo lo dije pensando hasta ese momento, porque hasta antes de la muerte de Walter también pensaba de que las barras eran una reunión de gente delincuente que no tenía mucho valor. Entonces, yo cuando lo dije pensando que iba a ir a confirmar eso, pero me encontré con otro mundo. Me encontré con un mundo de gente joven que necesita que le den las manos, porque si no, las muertes como la de Walter se iban a seguir repitiendo.
Tío, antes de pasar ese tema, ¿no? De lo que viene después, ¿en qué momento te empiezas a preguntar qué pasó? ¿Cómo se cayó? ¿No? O sea, o sea, automáticamente, después, un tiempo después, ¿en qué momento empiezan a hacer eso? Oye, ¿qué pasó con mi hijo? ¿No?
Mira, yo te voy a explicar algo que te lo he aprendido después, ¿eh? El ser humano, digamos, es lo que es en su cerebro, ¿ya? Pero el cerebro, en realidad, son tres cerebros que han evolucionado en millones de años, miles de millones de años. El primer cerebro es el cerebro reptil, ¿ya? Es uno chiquito ahí. Y en el cerebro reptil se accionan de inmediato los instintos. ¿Ya? Hay un temblor, tienes el instinto de la salvación, ¿no? Alguien te va a agredir, tienes el instinto de la defensa, o sea, es el instinto. Inmediatamente, casi simultáneo, el instinto ordena con el cerebro que se segreguen lo que le llaman los neuroconductores, que son sustancias químicas que el cuerpo genera y te generan las emociones. ¿Ya? Entonces, la secuencia es instinto, emoción, casi de inmediato. Un temblor, comienzas a bombear el cuerpo, porque hay una adrenalina que se suelta y esa sangre va a los pies y sales corriendo. Y si estás atacado, va a los brazos, porque ahí reacciona. Después se activa el tercer cerebro, que es el cerebro, el neocórtex, que es el pensante. ¿Ya? Entonces, y el pensante que controla cuando se desboca el instinto y la emoción, está en función del entrenamiento que has tenido. ¿Y qué ocurre con la gente conmigo? ¿Qué ocurre con la gente que ha tenido formación del Colegio Militar y de la Marina? Que nosotros hemos entrenado a que nuestro cerebro, el pensante, reaccione lo más rápido posible para controlar este instinto y esta
Okay.
emoción. ¿Ya? Entonces, eso es la forma como yo explico de que yo en medio del dolor, pues yo, o sea, Walter, pues máxima expresión de amor yo a un hijo, ¿no? Pues yo lo quería muchísimo. Entonces, cuando yo me pregunto, oye, ¿por qué comenzaste a producir, a razonar de esa manera? Era porque mi cerebro, el pensante, el de la razón, comenzó a controlar mis emociones. Que debo haber estado en esa hora hasta llegar ahí, debo haber estado totalmente
En
anulado y
shock,
bloqueado, porque no
en
podía.
shock,
Estaba en
claro.
shock, ¿no? Pero cuando llego ahí, veo a mi gente, a mis hermanas, a mis cuñados. Entonces comencé a pensar. Y yo lo que dije en ese momento, cuando hice la promesa, voy a meterme ahí donde están los jóvenes. Yo no sabía, pero me estaba renovando la vida. Porque eso es lo que me mantiene vivo.
¿Estuviste solo con Walter ahí, solo?
No, estaba con mis dos cuñados. Un cuñado que era fiscal y otro que había sido policía.
¿Y cuánto tiempo
Pero ellos me
estuviste ahí con
acompañaron.
él?
Yo debo haber estado ahí, mira, esto debo haber estado en el hospital hasta las 8, hasta las de repente 9, 10 de la noche, y de ahí llevaron a Walter a la morgue, ¿no? Donde le hacen todos los análisis, y yo
Autopsia, eso.
ahí amanecí hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, eso pasó. Y después pasó un tiempo y aprendí otra lección. Ya que es cuando yo dije la muerte es invencible y contra eso no se puede, que fue una forma también de no pelear, porque hay mucha gente, porque yo se pone a llorar y se abraza, revive, ¿no? O sea, son cuadros que he visto yo en otro. Yo fui a una obra de teatro en la que hablaban, recreaban la muerte de un personaje. Y decían, pues, ahí en esa obra, porque además fue una cosa muy interesante la obra, porque no era viéndolo, sino era participado, era vivencial. Uno de los parientes de este personaje decía que pedía que todos retrocedan las agujas del reloj para que el tiempo retroceda y vuelva a revivir el maestro, decían, ¿ya? Entonces, y al final de la obra, ella sale la hija y dice, encontrá un mecanismo en el que las personas reviven. Y decía, y es con el cerebro, el recuerdo, que cuando tú recuerdas a las personas se hacen eternas.
Bien para
Y eso es
siempre.
lo que pasa. Y eso es lo que pasa con Walter. Walter está vivo.
Está vivo, sí. Tío, te preguntaba, ¿en qué momento empiezas a pensar cómo pasó? ¿Quién es el culpable de esto?
Ah, viene el tema porque cuando yo llego al palco, los muchachos que estaban ahí, que tú los conoces, la mayoría son hijos marinos, me dijeron, tío, han arrojado a Walter al vacío. Esa es la información que yo tenía. Y un poco que también, tanto en la morgue, porque en el hospital no había televisión, pero en la morgue sí había televisión y iban pasándolo, ¿no? Las imágenes de lo que había ocurrido. Entonces yo lo que dije. Mi cuñado, por ejemplo, el policía, perdió los papeles frente a los periodistas. ¡Oh! Y los comenzó a gritar. Y yo me acuerdo que lo agarré del brazo. Le dije, Cholo, tranquilo. Le dije, ¿por qué? Porque yo lo que quería era informarme bien de lo que había pasado para poder expresarme y sacar mis conclusiones. O sea, tú eras ahí, pero ¿por qué esa calma? Yo dije, porque consideraba que era importante. O sea, la verdad que no sé por qué tampoco,
Lo que
porque
pasa es que
no
cada
sé.
uno reacciona como es y uno se acepta como es y listo, ¿no? No hay mucha explicación al respecto.
La cosa es que yo agarré y de ahí, o sea, esa es la importancia también de tener buenos amigos, ¿no? Porque mis amigos, tú sabes que en la Marina hay los sistemas, pues cuando fallece un pariente y se activa pues el velorio,
Sí, 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 sí.
entonces mis amigos, mientras que yo estaba con el tema ahí de los análisis que le hacían al cuerpo de Walter, Ellos reaccionaron y me avisaron de que ya todo estaba organizado para, una vez que el cuerpo lo liberen, iba a ir al hospital y ahí se hizo el velatorio. Y me dieron el salón donde se realizan los matrimonios, ¿no? Porque avisaron que había mu mucha, que iba, o sea, bueno, se dieron cuenta que iba a haber mucho
Mucha gente.
movimiento. Y esa es una de las cosas que también me impresionó, porque cuando tú vas a un velorio, vas a un entierro, la gente te va a acompañar, ¿no? Incluso a veces hay algunos que se ponen a contar chistes y comienzan a acompañarlo, pero de una manera más, entre comillas, natural, vamos a decir así, ¿no? Pero en este era, a mí me parecía increíble cómo la gente lloraba. La gente realmente era un tema que el sufrimiento era muy, muy marcado. Bastantes, bastantes personas, yo creo que hasta, no sé, ya por
Estuve
cientos,
ahí.
para no decir miles.
Estuve ahí, estuve
Entonces,
ahí.
yo hasta ese momento, y ahí conversé con algunos que habían estado con Walter y me dijeron, tío, Walter ha salido, digamos, para que no lleguen al palco que estaba al costado y lo tiraron al vacío. Ese era lo que había. Entonces, yo estaba con la duda de que podría haberse dado, pues, cualquier otras, digamos, un enfrentamiento y como consecuencia del enfrentamiento Walter pudo haber caído, ¿no? Pero donde ya me comienzan a aclarar un poco más el tema es en el velorio, ¿no? El entierro, perdón, porque estas dos chicas que te comenté de una manera adelantada, perdón. Estas dos chicas se acercan y me dicen, no, señor, su hijo pasó a defendernos. Él pasa gritando, hay mujeres y niños. Y atrás pasa también Gonzalo, que Gonzalo, pues yo, ahí tiene una relación con Walter muy, muy fuerte, porque los dos son del mismo día, ¿no?
Claro.
Cuando la mamá de Walter estaba haciendo trabajo de parto, la mamá de Gonzalo también estaba, porque a las dos le inducieron el parto. Entonces, reaccionaron porque los dos tienen una personalidad muy, muy similar, ¿no? Entonces, cuando después del entierro, yo ya me reúno con todos los muchachos que habían estado en el. Y ahí fue donde me contaron.
Okay.
Me describieron qué es lo que había ocurrido,
Y
¿no?
ahí empieza
Entonces,
la
ya
lucha un
desde ese
poco.
momento, sí, desde ese momento ya yo ya definí la lucha que debía hacer. Y mi lucha tenía que haber justicia, porque la impunidad lo que iba a generar era mucho más muerte. Ahora.
Tío, te quería preguntar por la escena de ese momento. Yo sé que es dura la pregunta, ¿no? Pero tienes claro. O sea, ¿qué fue lo que te contaron ellos? ¿Tienes claro qué fue lo que sucedió exactamente?
Mira, el tema, yo me vengo a enterar ya al detalle en el proceso del juicio, los pasos, ¿no? Y hay una parte que no se vio en el juicio, pero que es lo que ocurrió. O sea, en el clásico anterior que se juega en el Monumental, un sector de la barra de Alianza alquila un palco, ¿ya? Ponen unas banderolas, gana Alianza y por las redes se burlan. Bien. Tú sabes cómo se dice, bueno, seguramente en Argentina también se da igual. Entonces, por las redes se comienzan a burlar, fui a tu casa, te gané, etcétera, etcétera. Entonces, por las redes sociales también, que yo no consumía en esa época de esto, le dicen, ahora que vengas te vamos a tener una sorpresa. Entonces, este grupo no va al estadio, porque ya les habían advertido que se estaba preparando. Entonces, Walter con sus amigos van al estadio, se visten con el polo blanquiazul en el palco, y al costado va una familia de gente humilde que vendía pollos en Lima Sur. Van como 15 personas al palco. De las 15 personas eran, entre mujeres y niños, eran como 10. Solo son 5 o 4 adultos, uno de ellos, hincha de Alianza, y lleva su banderola. Entonces, cuando él extiende su banderola, el frente del palco tiene 2,80 m y la banderola tenía más o menos 4. Entonces, le preguntan a los del palco vecino donde estaba Walter si podían extenderla, y ellos le dicen, claro que sí, extienden la banderola, y el grupo que se había organizado para poder darle pues lo que, porque el mismo loco David en un momento dice, teníamos que ponerlos o sea, como llamar, como ponerlos al orden, una cosa así dice él, ¿no?
Loco David es
Entonces,
uno de los acusados, sí.
es uno de los asesinos, voy a estar totalmente confirmado. Uno de
Okay.
ellos es Loco David, conocido como Loco David, y el otro es Cholo Payet.
Okay.
Entonces, ellos, hay imágenes en los que están con binoculares, marcan el parco porque ellos prácticamente se desplazan de una tribuna a otra frontal, ¿ya? Entonces, 250 metros es la distancia que ellos se trasladan. Pero ellos van para quitar la banderola y para ajustar seguramente, pero no sé, la verdad, cuáles son la intención de ellos, ¿no? Pero entonces, cuando ellos llegan, van por dos frentes de ataque. Uno van por las butacas que están mirando a la cancha, y van por el pasadizo de acceso, van por los dos lados. Entonces, incluso rompen la puerta, le hacen un forado, felizmente no la llegan a abrir, porque si no hubiera sido una desgracia. Y hay un grupo que comienza a caminar por digamos, por las butacas, y ese es el grupo que cuando Walter ve, Gonzalo ve, Walter sale gritando, hay mujeres y niños, pensando seguramente que van a tener, o hay un encuentro, o no sé, pues no imagino conversación, pero que era por eso, ¿no? Porque habían al palco costado, había mujeres y niños. Entonces, lo que cuentan es que entre el Cholo Payet y el Loco David, golpean a Walter y hay un golpe que le causa una lesión en el rostro, que los peritos dicen de que con ese golpe él pierde digamos, pierde la reacción, la fuerza, ¿no? Y él se encontraba en el muro, sentado entre un palco y otro. Entonces, cuando vienen a atacarlo, él lo que hace por reacción, levanta un pie para defenderse, y ese pie es el que lo levantan y viene el Loco David y lo empuja y ahí se va al vacío.
Okay.
Eso es lo que ocurrió, ¿no?
Okay. Hay imágenes de eso que tú has comentado, de las cámaras del Monumental, pero ese momento no lo tiene, ¿no? ¿Cómo se puede explicar algo así?
Mira, yo tengo información que no la puedo comprobar, de hecho no la puedo comprobar, de que inmediatamente ocurre eso, había una persona que trabajaba o que tenía una relación con el papá de Loco David, y van y capturan esas imágenes. ¿Por qué? Porque tú, o sea, el Estadio Monumental tenía sus cámaras, ¿ya? Y sigue las incidencias
Tal cual.
del ataque hasta que llega ese momento, y de ahí dice que pasan a ver la salida de la tribuna cuando ya no había nadie, no había movimiento al otro lado. O sea, eso es totalmente ilógico, pues, ¿no?
Claro.
Pero entonces comentan eso de que no existen esas imágenes porque las. Ahora.
Okay. Okay, tío. ¿Cuánto tiempo después los condenan a ellos dos? O sea, le dicen, ok, son los culpables de
El
la
juicio ha
muerte de
durado
Walter
más o
Oyarzo.
menos 5 años.
5 años, wow.
Más o menos 5 años, sí.
¿Y
Ahora, yo
cuánto
tuve.
tiempo, cómo los culparon, qué le dieron, cómo fue el
Sí.
castigo?
Mira, yo tengo por ejemplo, esas otras cosas que me ocurrieron así muy. Yo me he enfrentado a una familia que tiene mucho dinero, ¿no? Porque de hecho sus testigos pues hablaban cosas que son totalmente incoherentes, y que después el Loco David a mí me ha dicho en una cuando solicitaba el beneficio penitenciario, me pidió perdón, me dijo, ¿no? Si yo pudiera hacer algo, y yo le dije, sí, sí podría hacer para corregir, dime, mintieron tus testigos, y él dijo, eso no lo puedo decir, entonces no me está diciendo pues en realidad no te has
Claro.
arrepentido, ¿no? Pero yo iba a defenderme con mi hermana y mi cuñado, ¿ya? Pero ¿qué ocurrió? Walter, por esa característica que él tenía, él era muy amigo de Gonzalo Cortés, ¿ya? Y Gonzalo Cortés es sobrino de uno de los socios es un socio de uno de los estudios más importantes de abogados, que es el estudio UGAS, ¿no? UGAS Benítez.
Y tomaron el
Y
caso.
Walter por Gonzalo Cortés, iba a la casa del señor Benítez, que tenía caballo de paso, tiene dos hijas y un hijo, y Walter, pues, con la alegría que tenía, eran mucho menores que Walter, los tres chicos, pero se lo ganó, eran amigos, pues, porque Walter además era divertido, contaba chistes, ese tipo de cosas. Entonces, en el velorio se acerca este señor César Benítez y me dice: Walter, yo soy César Benítez, tu hijo iba a mi casa. Entonces Walter me contaba de él. Entonces él dijo: oye, gracias porque mi hijo fue feliz en tu casa, ahí los fines de semana cuando se iban. Y saca su tarjeta y me dice: mis hijos me han pedido que te apoye y nosotros te vamos a apoyar. Entonces yo ni miré la tarjeta, la guardé y después encuentro la tarjeta y le digo a mi cuñado: mira esto. Y me dice: oye, ese es uno de los estudios, si no es el más importante que hay ahí. Entonces me llama para conversar, me siento a conversar con él, pero ya estaba José Ugaz, estaba Vargas Valdivia, varios en un sitio pues espectacular donde tenían su oficina. Y me dijeron que me querían apoyar para el juicio. Yo le dije: mira, la verdad es que yo no puedo pagar ni el café que ustedes consumen acá. No, me dijeron, nosotros no te vamos a cobrar nada. Durante 5 años, Franco, me defendieron con un nivel de defensa jurídica espectacular, que se logró primero la condena por 35 años. Cuando ellos apelan y van a la Corte Suprema, ahí ya no revisan, pues ahí solamente es lo que está escrito. Entonces, le bajan la condena a 25 años a los dos. ¿Y cuál es el argumento importante? El argumento dice: no hay alevosía porque Walter ve el ataque, Walter ve venir el ataque y tuvo tiempo para ponerse a salvo, ¿no? O sea, claro, Walter hubiera salido corriendo de ahí, no pasaba nada. Pero Walter pasa gritando: hay mujeres y niños, porque había mujeres y niños ahí. Entonces, con eso redujeron la pena a 25 años. Y con los 25 años, hay una serie de beneficios legales, y lo que tengo entendido es que ahora por lo menos uno de ellos ha salido libre hace poco, ¿no? Por los beneficios. Entonces, un día me preguntaron por qué no había, o sea, por qué yo no me oponía a eso. Entonces yo le digo: mira, primero que no puedo porque la ley, si la ley lo faculta, que es lo que mi hermana, que conoce de leyes, me ha dicho que sí, que está facultado por la ley. Y le dije: ellos han estado presos más de 10 años, ¿no? Entonces, no es que con 10 años valga la vida de Walter, sino que definitivamente esa familia también, porque no solamente ha sido él, David, sino que también sus padres, su familia,
Sí,
pues
cuando, sí. Es co sí, obvio. Entonces, uno de ellos salió, me imagino que es el loco David, por lo que hemos comentado antes. De alguna manera, yo sé que a Walter no lo vamos a recuperar, obvio, pero ¿sentiste satisfacción de encontrar la verdad, de que los culpables, si bien ahora me estás contando esto, pero de alguna manera tuvieron que pagar por la muerte de Walter?
Mira, hay palabras que están relacionadas a emociones que yo todavía no las
O sea,
digiero, no
tío,
las
te voy a ser
entiendo.
sincero, a mí yo me entero que alguien mata a mi hija y probablemente lo quiera matar, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿cómo es tu reacción y qué tanto te satisfació esa condena?
Mira, te voy a comentar varias cosas, por eso te decía, de que hay algunas definiciones que yo todavía no las entiendo, ¿ya? Por ejemplo, me dicen el perdón, ¿no? Yo no entiendo, o sea, yo no es que los he perdonado ni ese tipo de cosas. La satisfacción de haber logrado la condena, tampoco, o sea, como que me alegró. Lo que yo tenía claro era que habían cosas que tenía que hacer, ¿ya? Porque si no se lograba una sanción, esto iba a tener un efecto multiplicador muy fuerte, porque estábamos hablando de un odio, ¿no? Al punto te digo de que en esa época, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, el presidente de Alianza me pidió de que llevara el féretro al estadio, ¿no? Antes de llevarlo al cementerio, porque la barra quería hacerle una despedida. Y yo dije que no, porque eso lo que yo tenía, estaba muy consciente que iba a avivar el enfrentamiento y que iba a desencadenarse más ya la violencia. Entonces me dijo: ya, ok, entonces la carroza la vestimos con la bandera de Alianza. Le dije: es casi lo mismo. Lo que sí, le dije: a la hora que baje el féretro, se ponga a tierra, Ahí sí puedes vestir la bandera. Pero después con los años, este presidente, ya sabemos que no era una persona con valores, sino que él lo quería usar, digamos, con otra, que es, digamos, con otros objetivos, que es algo que yo he cuidado mucho de que esto no sea un enfrentamiento de la barra de Alianza y la U, ¿no? O sea, Walter era hincha de Alianza, pero no era de la barra de Alianza. Y la barra de la U no es la que asesinó a Walter, sino son unas cuantas personas enfermas que cometieron eso, porque son personas enfermas, ¿no? Como también de hecho lo hay en todas las barras, ¿no?
No, pero encontrar
Entonces,
justicia por Walter también, ¿no? Obvio.
claro. Pero te digo una cosa, yo me acuerdo que estaba un día en un restaurante y se acercó un señor, me dijo, yo no entiendo cómo, si eso me hubiera pasado a mi hijo, yo los hubiera matado, ¿ya? Entonces yo lo miré, entonces como diciéndole, estás en lo mismo que ellos, ¿no?
Claro.
Pero te confieso que sí tenía, o sea, yo decía, yo varias veces me he dicho, porque yo he sido tirador de competencias. Entonces yo decía, si no se da la justicia, porque ya veía pues que había mucho dinero, se habían comprado testimonios, habían cosas para lograr la impunidad, yo en un momento pensé, dije, si no hay justicia, yo lo único que necesito son 50 metros, yo en 50 metros te meto 10 balas en la cabeza de una persona. ¿Entiendes? O sea, yo lo tenía, ese era una de mis consuelos. Pero ¿sabes cuándo se me acaba esto, Franco? El día de la reconstrucción del crimen. Ahí la jueza y la fiscal, después de ver las manifestaciones de todos los testigos, ¿no? Que describían que Walter se había caído solo y todo eso, se dio cuenta que todos estaban mintiendo. Se dio cuenta. O sea, toda la reconstrucción comenzó más o menos a las 6 de la tarde, ¿ya? Que era la hora, ya cuando estaba oscureciendo, que fue el tema. Los hechos ocurrieron así casi entrando la noche. Pero la reconstrucción terminó a las 4 de la mañana. Y yo estuve presente cuando la jueza le dice al oficial de la policía, le dice, señor oficial, le dice, tráigame a los acusados y póngales la seguridad. O sea, encadénenlos en mi presencia. Entonces, ellos los traen a los dos y les ponen las cadenas que amarraban las manos y los pies con los candados. Fue un cuadro tan humillante, tan triste, que yo agarré y dije, Dios, yo no quiero que mi familia me vea así. Los mato. ¿Me entiendes? O sea, los mato. O sea que ahí,
Entiendo.
desde ese día, dejé de pensar en esa posibilidad de cobrarme justicia con mi
Tío,
madre.
¿y lo fuiste a buscar alguna vez para hablar, para pedir explicaciones? No sé, mientras estaba en la cárcel, ¿se te ocurrió ir a visitarlos para decir qué pasó, por qué, algo así? ¿O nunca tuviste las
Yo
ganas de hablar con ellos?
no, porque la actitud del padre, sobre todo, me decía pues que era una persona que no quería buscar la verdad. Él quería buscar la impunidad, ¿ya? Ese por un lado, porque acusaba pues a Walter que de todo, pues, ¿no? Que había sido una persona violenta, de que le pegaba que le pegaba a la gente del vecindario y eso. A ver, los periodistas que venían y cuando preguntaban por acá se sorprendían porque Walter parece era al contrario. Entonces, no, yo la verdad pero sí conversé en la reconstrucción. El loco David trató de decirme de que él había estado lejos de eso, ¿no? De que yo no vi a su hijo, me dijo. Y el Cholo Payet sí era sumamente desafiante. Él me miraba como diciéndome, ¿no? Porque Cholo Payet es una persona, que él es, pues, de condición, ha sido, creo que es huérfano, siempre ha estado, una situación muy, muy lamentable, ¿no? En cambio, David venía, pues, si no me equivoco, tenía estudios en una muy buena universidad, su papá notario, tenía bastantes recursos económicos, ¿no? Pero eso se dio. Donde sí comencé a tener ya alguna información es por el lado del Negro Ampilio, porque el Negro Ampilio es uno de los barristas que lo lleva para la pelea, para el choque, y él venía atrás del Loco David y el Cholo Payet, y él ve cuando lo arrojan a Walter al vacío. Entonces, cuando termina esto, ellos se reúnen y hay un abogado ahí que no me acuerdo ahorita el nombre, que es el típico que organiza y dice todo, pero nunca está ahí presente en el asunto, ¿no? Es el que esconde la mano. Y él agarra y le dice, ya, todo el mundo tiene que salir de Lima, ¿no? El loco David toma su avión esa misma noche y se va a Miami, pero Cholo Payet y Heleno Apilio se van a Lima Norte. Y entonces este pata comienza a organizar y dice, oye, si lo llevamos a que esto ha sido digamos, una muerte accidental, ¿no? Por una pelea, esto va a ser solamente pues una condena de 3 años, una cosa así, lo sacamos rápido, entonces perfecto. Entonces se echan a buscar a alguien que asuma la responsabilidad. Y hablan con Ampilio y le dicen, oye, negro, le dice, tú tienes una familia, tú eres pobre, nosotros podemos garantizar, porque este abogado, que ahorita no tengo el nombre, es una pena, pero este abogado le dice, tú sabes que yo tengo colegios de buen nivel y tus hijos van a estudiar ahí, van a garantía y yo hasta la universidad la vamos a cubrir y además te vamos a dar 200.000 soles. Y el negro Ampilio acepta, porque le dicen que va a estar 3 años adentro, ¿no? Entonces, esto me entero después, porque he conversado con la esposa de Nero Ampilio. Entonces, el Nero Ampilio va donde su esposa, Lorena se llama, y le dice, mira, vamos a tener 200 mil y educación para nuestros hijos garantizado. Y ella le dice, ¿tú tienes que ver algo con esto? No, yo no tengo nada que ver. Entonces le dice, de ninguna manera. Porque yo he sido hija de un presidiario y no voy a ser la esposa de un presidiario. Entonces lo convence a que haga lo correcto, hablan con su abogado y su abogado estaba haciendo un juicio en Amazonas. Toman un carro y se van hasta Amazonas y ahí es donde el negro Ampilio se pone a órdenes de la ley y dice la verdad. Pero mientras que él está viajando y ya había dicho que sí, el Cholo Payet se entra en contacto con la producción del chino de Aldo Miyashiro, ¿no? Con el productor, Aldo no estaba en Lima en ese momento, y lo entrevistan al Cholo Payet. Y el Cholo Payet dice, yo he visto que hay una persona que lo termina arrojando al
Claro.
vacío, a apoyarse. ¿Y eso por qué lo hace? Porque ya tenía pues, a la persona que iba a decir sí, ¿me entiendes?
Claro.
En la pelea se cae. Y ahí viene lo que también tiene que entender la gente, cómo es de que no estamos hablando de que esta es una pelea de barras, sino de gente que no tiene salud mental. Porque el Cholo Payet no cambia su versión. Y los abogados que paga, no tengo la menor duda que lo paga la familia de Payet, porque Payet no tiene dinero, es indigente prácticamente. Los abogados terminan defendiendo dos tesis que son totalmente excluyentes. La versión del loco David que dice de que Walter se cae solo por tener una patada a Payet y la versión de Payet que dice de que él ve cómo lo arrojan a Walter. Esas dos teorías de los mismos aliados se ha defendido hasta el último y entre ellos se destruyeron. Y abogados como Urquizo, abogados como Borea,
Se contradecían
defendían
solos.
dos.
Y a la
Y
par
defendía las dos, ¿eh?
estaban los testigos que acompañaba o que vieron que no tenían nada que ver con ellos, ¿no? Que me imagino que la versión sí concordaba.
Pero concordaban, pero con precisión hasta el momento de la caída. Porque cuando les preguntaban cómo cae, todos daban versiones diferentes. Y hay uno que
No, no,
dice que
pero me
se cae.
refiero a los que no estaban con ellos, sino, por ejemplo, a los
Ah,
testigos que
sí,
fueron
claro.
con Walter. ¿No? Ellos
Sí,
también
sí,
vieron,
sí.
cada uno lo ve de su forma, y ellos creo que su versión sí concordaba la de cada uno, ¿no? No es que se contradecían entre ellos.
Las versiones de la gente que estuvo con Walter, que se prestaron como testigo, porque también, ojo, que estaban bajo amenaza, todo, gente
Claro,
de mucho
valientes.
valor, ellos tenían una versión coherente. En cambio, los otros testigos que
Claro, claro, claro.
contrataron, porque para mí no tengo la menor duda que lo contrató la familia de David, tenían versiones que eran exactas hasta el momento de la caída. Ahí describían situaciones diferentes. Pero lo que se termina tumbando también esto, además de que los protagonistas tenían versiones totalmente diferentes, es que uno de ellos, que dice que estuvo en el palco de Occidente, ¿ya? Él dice, yo he visto cuando Walter se cae solo después de darle una patada a Payet, mientras que David estaba en la ventana del palco en la parte superior. Entonces, cuando vamos, porque todos fuimos pues al sitio donde él dice que estaba, no había forma de que él vea porque por la perspectiva, digamos, por la línea de
Claro.
visión, el nivel del palco
Quedó como
no
un
te
idiota,
permitía. Así es,
básicamente.
así es. Entonces, todo eso de ahí fue sumando Y las contradicciones, ¿no? O sea,
Tío,
dime.
y te jode, es una pregunta también fuerte, ¿no? Pero no hay forma de salir de esto. ¿Te jode, por ejemplo, que hoy esté libre Loco David?
Mira, ese es por eso, como te digo, hay cosas que yo que no puedo explicarme, ¿ya? Yo lo que sé es que, mira, si a mí me dices hoy, tú que hubieras decidido, yo hubiera decidido que él cumpla y que se quede ahí porque termina siendo un peligro, ¿ya? Pero cuando me dijeron que había salido, que la ley lo facultaba, no he sentido una situación en el sentido de que de dolor, sino más bien un poco de pensar en la mamá, pensar en la familia, en pensar con la gente, ¿no? O sea, lo que pasa que también cuando yo he caminado con la gente de la barra, te das cuenta de que a veces la gente se pone en situaciones por reacciones de el cerebro, pues el reptil y el emocional, y terminas haciendo daño a la gente, y después te arrepientes, ¿no? Lo que yo no sé si él se arrepiente, pero lo que sí sería importante es que la gente que sabe que él está fuera, tenga cuidado, ¿no? Porque si no ha cambiado, es una persona que podría causar Y ahí, si él causa daño a otra persona, sí sentiría un grado de responsabilidad muy fuerte por no haber reaccionado, ¿no? Pero ahorita quiero pensar de que sí quiero pensar, no tengo argumentos para decirlo, de que él se ha arrepentido y que bueno, es una vida, ¿no?
Ya estamos al borde de la hora de conversación y te agradezco mucho, tío. Y una de las últimas preguntas que te quiero hacer es si dentro de lo malo, porque es lo peor que te puede pasar, creo, en la vida, que te pasó a ti, tío, se puede sacar algo bueno.
Mira, tú sabes que hay una pregunta que yo hago cuando doy las charlas, cuando voy a las cárceles, porque también iba a las cárceles antes, cuando doy clases a profesionales ahí en examen, posgrado. Yo siempre inducía una pregunta, ¿no? Le decía, pregúntame si soy feliz. Entonces, en los colegios, ¿no? Y ¿sabes qué, Franco? Yo me reconozco una persona feliz. O sea, tengo tanto que no puedo ser mal agradecido, ¿no? Y el haber tenido a Walter 24 años es parte de ese regalo que me dio la vida. Entonces, ahora, si tú me dices, esta muerte te hizo mejor persona, sí, de todas maneras. Porque el haber ido ahí donde están estos jóvenes en abandono, cómo viven, todo el dolor que ellos tienen, ¿no? Me puse a reflexionar de que gran parte de la muerte de mucha gente también nos responsabiliza por no hacer nada y que tenemos que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que ahorita, por ejemplo, es lo que me tiene muy concentrado en lograr antes de salir la municipalidad que se logre esta organización, porque yo he visto salir a gente de estos ambientes salir adelante cuando reciben la ayuda.
Claro, tío, no todos saben esto, ¿no? Es más, seguramente pocos saben que a partir de lo que le pasó al crack de Walter Oyarzabal, tu hijo, empezaste a una campaña de concientizar a las barras, ¿no? Has contado en esta entrevista algunas cosas que has hecho, pero me gustaría que sí le dediques a un tiempo aquí en Charla Franca sobre cómo ha sido este proceso, qué estás haciendo, qué has hecho. ¿Y qué quieres hacer también por Walter, ¿no? Principalmente por lo que te pasó.
Sí, yo creo que una de las cosas que yo me fijé esa noche ahí en el hospital de Ate fue de darle valor a la muerte, ¿no? O sea, digo, ya, no lo puedo recuperar, no lo puedo traer a la vida, pero que cobre valor. Y ese cobre valor era hacer pensar a los jóvenes en que cuando vivimos en violencia, todos perdemos y que las vidas que se echan a perder son las de ellos, ¿no? Porque no son conscientes. Entonces, pero te confieso que yo lo dije porque además yo se los he dicho a ellos en las charlas que he tenido, de que yo estaba convencido de que las barras eran gente que no valía nada. Y les comentaba que yo más de una oportunidad cuando veía peleas en la barra, había dicho, ¿por qué no cierran la puerta para que terminen de matarse? Así yo me había expresado. Era una persona indiferente a eso. Pero cuando hago este pronunciamiento y lo hago a los medios, me comenzaron a invitar. Primero el gobierno regional de Callao y así comencé. Y cuando comencé a conectarme con estos jóvenes, me di cuenta de que estaba adquiriendo un montón de fuerzas para la lucha que duró 5 años, pero también para mí, porque encontré un motivo de poder llegar a la gente. Entonces, yo me he reunido con más de 50 mil jóvenes en conducta en riesgo. He ido a bastantes prisiones. No le pedí un sol a nadie y no tengo dinero, o sea, pero aprovechaba los viajes que hacía y siempre he estado conectando. He recibido, tú no te puedes imaginar la cantidad de mensajes que he recibido yo de los jóvenes que han estado en mis charlas y que me dicen de que mis palabras lo ayudaron a que cambiara su vida. O sea, es una cosa, y me acaba de pasar ahorita, hace 2 días. Una alumna que fue a mis clases en Trujillo, por lo menos debe haber sido hace 3 o 4 años, me escribió para decirme que lo que yo le había dicho en las clases le cambió su vida. Y acabo de dar una charla a una universidad que la hice en forma gratuita, que uno de los muchachos también me escribió. Y esa charla la doy porque yo di una charla hace 5 años más o menos, y un muchacho se enganchó, que no te puedes imaginar los problemas que tenía en su vida este chico. Y yo, simplemente conversando con él, vino hace un mes con sus diplomas que ya se ha graduado como administrador, como bachiller administrador, y me dijo, y mi promesa, tío, es que voy a regresar con mi maestría. Entonces yo digo, Dios, o sea, esto está sirviendo, ¿no? He aprendido cualquier cantidad, pero donde he aprendido más es con estos jóvenes y he aprendido en las cárceles. O sea, es increíble cómo hay gente que, o sea, puede recuperar su vida, ¿no? De hecho, por ejemplo, estaba en la cárcel de Callao en una oportunidad donde conocí a Caracol, dicho sea de paso, que me terminó haciendo un halago, pero me dijo, señor, ¿cuándo viene usted para mi pabellón? Porque a usted sí le creemos. Cuando me dijo, a usted sí le creemos, dije, Dios, o sea, el asesino más ranqueado del Perú que te diga que es porque mi mensaje, pues, tiene una carga de sinceridad y pensando, pues, en ayudar a la gente, ¿no? Y cuando estábamos ahí en la prisión, mira, cantaban el himno nacional como no te puedes imaginar. O sea, con más ganas cantaba el himno nacional que cuando estaban las ceremonias en la Marina. Y cuando me tocó hablar, yo le dije, oye, yo me quedo impresionado, le digo de cómo han cantado. Pero ¿saben qué? Esa frase de somos libres, que podría sonar una burla en ustedes, es verdad. Porque ustedes son libres de decidir qué van a hacer con su vida. O si la siguen hundiendo como la tienen acá, o le van a dar un cambio. ¿Me entiendes? Entonces, eso de ahí es lo que me da una fuerza increíble y me ha mantenido este recuento parado. Ahora, yo he prometido hacer de esto una. De hecho, o sea, he hablado de la. De, digamos, de esta. De Grupo Esperanza, la Asociación Esperanza, que no se ha formalizado, pero sí lo voy a formalizar en enero ya, para que ya el trabajo sea más estructurado, ¿no? Pero yo hasta ahora, o sea, ¿existe esperanza? ¿El proyecto Esperanza? Sí, existe en la práctica. Me he reunido con más de 50 mil jóvenes en casi el 70% de las ciudades importantes del Perú.
Tío, te felicito, la verdad, por la labor que estás haciendo. Te felicito por la entereza en que saliste de este momento de mierda que te tocó vivir. Y te quiero decir otra vez que te admiro mucho por cómo encaraste esto, por cómo batallaste esto. No fueron fáciles esos 5 años, no fue fácil esa hora, ese día. Y nada, siempre que te veo, siempre que hablo contigo, para mí, la verdad que es un placer. La última pregunta que te hago, tío. ¿Lo volveremos a ver a Walter?
Mira, yo creo que, como te digo, pues, o sea, a ver, que te digan que alguien ha conversado con una persona que ha fallecido, ¿ya? O sea, yo era una persona que era, o sea, mi familia es muy católica. Entonces, cuando yo iba a las misas, escuchaba los sermones, yo decía, no puede ser, pues, o sea, y al final, yo la conclusión que saco, digo, esos mensajes se elaboraron en épocas donde digamos, las complicaciones del pensamiento no eran tantas, por eso te dicen pues, que el milagro era resucitar a uno, ¿no? Lázaro, ¿no? El milagro era convertir el agua en vino, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para explicarte que hay algo más, ¿no? Y cuando tú te das cuenta de lo que somos en el universo, no somos nada, Franco. Yo cuando doy clases a los profesionales, sé que muchos de ellos, empresarios, vienen creyéndose pues, que son todopoderosos, pues, ¿no? Que ellos son los que toman decisión. Y yo hago con imágenes de Google. Abro pues desde Lima, cómo se va abriendo el mundo, el universo, el sol, las constelaciones. No somos nada, Franco. ¿Me entiendes? Y cuando tú te pones a pensar por qué sí funcionan, digamos, el tema de los signos zodiacos, por ejemplo, porque sí te marcan un lineamiento de cómo eres, es porque es el momento en que nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, no sé qué, entramos en este sistema de energía que te marcan ciertas características. Entonces, si tú me dices, oye, ¿tú crees que nos vamos a encontrar con él? Yo creo que sí. ¿Y sabes qué? Si no se diera, no importa, porque el pensar en que se va a dar me va a hacer que me conduzca mejor en la vida. El otro día estaba con una regidora que es muy joven, dicho sea de paso, ella debe tener cerca a 30 años, es madre, y me contaba pues de que ella no, de que era agnóstica, ¿no? Entonces yo le dije, y que no iba a bautizar a su hijo. Entonces yo le dije, mira, qué ganas que pierdes. Yo prefiero trabajar con personas que creen que hay otra vida, porque es un factor de control en esta, que cree alguien de que no, que todo se acaba acá y que va a quemar sus naves en esta vida, ¿no? Entonces, ¿qué es más agradable? Pensar que tienes la oportunidad de volverte a encontrar, claro, qué lindo sería, ¿no? Entonces, y si crees, de alguna manera se va a dar, pues, ¿no? Y si no, bueno, pues viviste con, o sea, ¿te hizo feliz eso? Claro. ¿Hiciste daño a alguien pensando en eso? No, al contrario, estoy seguro que terminas ayudando. Entonces, sí creo que me encontraré con mi cholo en la otra etapa.
Tío, muchas gracias por la charla.
No, a ti, sobrino, tú sabes que yo te aprecio mucho y no exagero cuando digo que admiro porque yo te he visto desde niño, te he visto cuando jugabas, te he visto después cuando has entrenado ahí en el Centro Naval y ahora que te estás desempeñando como periodista, o sea, tú vas a dar mucho, mucho más de lo que ya estás dando, Cholo. Así que
Muchas
gracias
gracias,
por más
tío.
bien, gracias por.
Esto fue Charla Franca con Franco Lostow Now. Si te gustó el podcast, danos seguir y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.